Radio Popular, Herri Ratia, la radio sin cadenas.
Pues llega un momento de hablar sobre lectura. Es verdad que lo hacemos reiteradamente en Egunon Magazine porque, bueno, nos visitan autores y autoras con sus nuevas historias y a nosotros nos gusta que nos den un pequeño avance, que nos introduzcan en esas páginas para después saber qué pasos nos van a hacer dar por las andanzas que van a motivar nuestra imaginación, unas y otras novelas. Sabéis que entre todas pues hay un premio del que estos días os está hablando mucho porque se acaba de conceder, es el Premio Planeta, y sus dos protagonistas, el ganador y la finalista, están en la ronda que todos los años tienen que realizar. Cada año son personas diferentes y aquí tengo frente a mí a Juan del Val y a Ángela Banzas, que les ha tocado hacer pareja como ganador del Premio Planeta 2025 y finalista. Egunon y bienvenidos a los dos.
Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Casi os pregunto lo primero, lo que siempre sale en estas conversaciones, ¿cómo va la relación? Porque al final se terminan haciendo, oye, hasta amistades bonitas en estos días que vais a tener intensidad de estar juntos.
Pues muy bien, la verdad. Una amistad que está naciendo estupendamente bien.
Sí, yo creo que... No, es cierto que eso depende un poco de la suerte. Te puede tocar una persona con la que conectes, con la que no. Pero yo creo que al final la amistad siempre se forja a través de la risa. Es como la primera cosa. Y la verdad es que nos estamos riendo mucho y lo pasamos bien. Así que yo estoy encantado. Yo creo que ella también.
Sí, estamos encantados. La verdad es que sí. No detecto, no tengo polígrafo, pero no detecto trola.
No, me parece que sois. Sí. Seguro que no.
Bueno, además la circunstancia va a favor de obra porque, bueno, ser galardonados con un premio como este, pues pone contento el espíritu, ¿no?
Claro, hombre, y aprovechamos la oportunidad de, y la difusión que tiene el premio, que es tremenda, y esta oportunidad de poder dar a conocer las novelas, pues al final es algo que hay que aprovechar y hay que disfrutar. Y también es verdad que hay muchas veces que, es verdad que la gira es cansada y no paras de hacer entrevistas, pero bueno, también tiene muchas cosas buenas, comemos bien, visitamos gente maravillosa, nos quieren ver bien, o sea, todo está bien.
Vale, pues a ver mundo se trata entonces, después de los mundos de ficción que nos habéis dado en estas historias. Una historia de amor es la novela que ha ganado este premio de Juan del Val. Y Juan, es que es muy mal día hoy para esto, porque estaba comentando ahora que ayer nos enteramos que se han separado los Javis.
Pues sí, ya.
Y yo digo,
estoy completamente desolado.
Ya, tú también, ¿no? Es que yo digo, después de esto, yo ya no confío en el sentimiento, porque yo tenía como diciendo, si a ellos no les va mal, ya esto no es posible. Y tú traes una historia de amor. No, no nos engañes, Juan. Esto es ciencia ficción. El amor no existe.
No, esto no es verdad. El amor existe. Es cierto que el desamor también. Y luego, respecto a los Javis o en cualquier orden de la vida, yo tampoco creo que una separación sea siempre un fracaso o una mala noticia. Uh-huh. A veces que una separación puede ser una buena noticia.
Una separación pues a tiempo es una victoria.
Sin ninguna duda. Pero bueno, Vera es Vera, una historia de amor, comienza en un momento de desamor. Uh-huh. De Vera que, pues en el momento que comienza la novela, acaba de dejar, o sea, hace muy poco tiempo que se acaba de divorciar del único hombre con el que ha estado en su vida, un matrimonio de más de 20 años, y ella comienza un camino en el que se cruza una persona que a priori tiene muy poco que ver con él, que es Antonio, que es un chico de clase social distinta, de otra ciudad, él es madrileño, más joven que ella, y comienza esa historia de amor, pero dentro de esa historia de amor, que te digo yo y te aseguro que existe,
bien.
A partir de ahí, pues también hay relación y amor entre hermanos, entre madre e hijo. Bueno, en definitiva, no es Vera su historia de amor, sino Vera una historia de amor donde hay bastantes historias de amor.
Uh-huh. Es verdad que Vera y otros personajes pertenecen a la acomodada sociedad sevillana, ¿no? Y no sé, ¿te has infiltrado? ¿Cómo has hecho la documentación? ¿Te has infiltrado entre ellos? ¿Has tomado apuntes en un evento? ¿O cómo?
Bueno, algunas veces hemos compartido langostinos, ¿no?
Ah, sí, bien. ¿Cortados con cuchillo y tenedor, entonces?
No, con la mano.
¿Cómo debe ser?
No, pero sí, bueno, efectivamente Vera es una mujer que vive una situación de privilegio económico. Su marido, el que se acaba de separar, es un marqués, por lo tanto, como dices, es alta sociedad sevillana. Y me gustaba colocarla en ese entorno privilegiado, para que su único problema fuera el descubrirse a sí misma. Uh-huh. Que parece una cosa menor, pero puede que sea lo más difícil que podamos hacer a lo largo de nuestra vida. El verdaderamente saber quiénes somos y qué queremos. Entonces, sí, pierde esa situación de privilegio, y luego la persona que se cruza con él, pues, con ella, pues, que es Antonio, pues viene de otro lugar muchísimo menos con menos recursos
favorecido,
económicos.
¿No? Sí. Es cierto. Bueno, pues vamos también a otro momento de la vida colectiva muy poco favorecido, nada, absolutamente nada favorecido, como fue la Guerra Civil y el momento en el que terminó, y todos los años después, ¿verdad, Ángela? En tu uh-huh. novela, que se llama Cuando el viento hable, esta novela finalista del Premio Planeta, la protagonista es otra mujer, es una joven, es Sofía, que claro, está ahí en un momento tremendo, ¿no? De transitar, y claro, a quien más quien menos le cayó algo encima por la historia familiar, por lo que sea, y ella pues tiene dificultades que con una herramienta que todos tenemos y a veces no usamos, sabe hacerle la cobra, ¿no? A lo que le va pasando.
Sí, bueno, yo no diría que Sofía lo que le haga exactamente la cobra. O sea, ella no huye de lo que sucede, sino todo lo contrario. Lo que hace es que lo enfrenta, pero con esa maravillosa herramienta uh-huh. que bien decías, que es la imaginación, ¿no? Sí. Gracias a las lecturas que le hizo su padre, que era un bibliotecario y antiguo librero en esta época tan gris de la memoria colectiva, como bien dices, que es la posguerra civil española, ella aprende pues a refugiarse dentro de esa imaginación y a darle otro sentido. Digamos que ella le da color a sus días, los llena de fantasía, entonces cualquier cosa que hace, que vive, que siente, cobra otra dimensión, siempre en una clave mucho más, más vívida, y es a través de esa imaginación tan fértil que tiene.
Uh-huh. Están los libros dentro de este libro, porque el padre es de Vera, es un bibliotecario que le cuenta muchas historias y que también irán aparejada, ¿no?, a estos mágicos elementos que tenemos aquí.
Sí, efectivamente. Ya al inicio de la novela hay una intención, ¿no?, de marcar un poco, de forjar ese carácter en Sofía, que se dice que el padre, ese bibliotecario, pues le lee las meditaciones de Marco Aurelio, por eso de crear una mujer fuerte, estoica, uh-huh. y también pues Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es una interesante mezcla de lecturas, pues para demostrar un poco el poder que tienen los libros, sobre todo en la infancia.
Uh-huh. Bueno, haznos una pequeña sinopsis del libro para que los oyentes conozcan, como Juan nos ha contado, lo que le pasa a Vera a grandes rasgos. ¿Qué le pasa a Sofía?
Pues mira, Sofía, la historia parte de... Hay un pequeño prólogo en el cual Sofía camina en la noche de difuntos y está en un cementerio y se encuentra pues con una tumba que tiene grabado su nombre y sus apellidos. Y pregunta quién está ahí. A partir de ahí, Sofía nos cuenta su historia, que nace en el 39... Y crece con, bueno, en ausencia de su madre, pues crece con su padre, que ya lo hemos comentado, y también con sus abuelos. No sabe por qué, a partir de las 8 campanadas del reloj cada tarde, tras rezar a Nuestra Señora de las Angustias con su abuela por esos difuntos y ausentes, la encierran en una buhardilla con la prohibición de hacer ruido, de encender ninguna luz. Y no se sabe de qué o de quién la están escondiendo ahí, ¿no? Después de eso, ella tiene también unas extrañas alucinaciones en las que se le aparece siempre una niña bastante demacrada con un camisón y una cruz potenciada en el pecho, como si fuese la de Jerusalén, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, ella nos va contando cómo es esa vida, ¿no? El costumbrismo también gallego de la época, sí. En clave también rural, con esas sombras, esos silencios tan densos que había. Y ella pasa un pequeño tiempo en el hospital, no se sabe qué le sucede, y en ese hospital, que es el Hospital Real de Santiago, hoy conocido como el Parador de Santiago, que está allí junto a la catedral, pasan cosas muy extrañas, ¿no? Y que tiene que ver pues con experimentos, con humanos y demás, desgraciadamente, un poco a imitación de lo que sucedía también bueno, en el 19, ¿no? Con ese Frankenstein de Mary Shelley, yeah. E incluso también teniendo en cuenta la ambientación, esa atmósfera que es más gótica, sí. y más sombría, ¿no? Ahí también conoce a la que va a ser su primera amiga, que es esta una niña que desgraciadamente pues tiene un fatal diagnóstico y ha crecido siempre dentro del hospital. Y ahí hacen un precioso intercambio, ¿no? Porque Sofía lo que hace es que le entrega a ella el poder de la imaginación, esa herramienta, le enseña a utilizarla para cambiar un poco su, digamos que en cierta medida, su suerte. Y la otra niña es muy optimista, ¿no? Representa un poco esa esperanza que tenemos todos cuando estamos dentro del hospital, ¿no? Y más allá de eso, ahí sucede también algo que es precioso y que yo estoy muy orgullosa porque tengo mi primera historia de amor bonita en esta novela. Y ahí conoce a Daniel, que no tienen mucho que ver, o sea, es un chico mayor que ella. Y ahí, bueno, es justamente la parte del viento, ese viento que tiene que hablar y que nos conduce inexorablemente pues a una bonita historia también de esperanza, ¿no? Uh-huh. Que ese es el mensaje que tiene la novela.
Bueno, pues nos contaba Ángela las inspiraciones también para el aire que le ha dado a esa novela Cuando el viento hable. Juan, como desde el título lo dice, lo que es una historia de amor, es verdad que sobre el amor se ha transitado muchísimo en la novela. ¿Cómo es la tuya o cómo son las tuyas en este caso? Una historia de amor, ¿de qué influencias tienes tú de otras historias? ¿O es todo Juan del Val?
Es puro Juan del Val. Yo creo que cualquiera de mis novelas, si les quitas el nombre, sabes que son mías, que creo que esto es algo, es un sello que te puede gustar o no. Hombre, como inspiración no, pero sí que hay, digamos, en ese punto en el que antes te comentaba, de contar una historia de amor entre personas diferentes o de diferente clase, bueno, pues Últimas tardes con Teresa de Marsella podría ser uno de los referentes, y el personaje del pijo aparte. Es cierto que era otra época, esa novela se escribe en los 70, creo, final de los 70, y digo, como embrión de toda esta cosa, como referente podríamos estar hablando de esa novela. Uh-huh. Estamos en la época actual, las relaciones entre hombres y mujeres son muy distintas, creo que afortunadamente. Y luego, aparte de esa historia de amor, como decía, pues hay algo también de lo no dicho en otras relaciones que tiene que ver con el amor. Entre hermanos, por ejemplo, sí, hay la reacción del marqués cuando se separa Vera, pues bueno, no es la mejor reacción que se puede tener. No puedo dar muchas más pistas, pero bueno, ya. Eso desencadena un suceso irreparable, uh-huh. digamos, que también hace reflexionar sobre el llegar tarde algunas veces a decirte quiero. Y luego también sobre lo no dicho en la relación de Antonio con su madre, donde la madre pues bueno, tenía que hacer determinadas cosas cuando era Antonio más niño, pues para mantener la familia. Bueno, pues todas esas cosas no dichas al final se acaban, acaban de una manera satisfactoria entre Antonio y su madre. Como te digo, mucho amor. Una historia de amor entre personas muy diferentes que, bueno, acaba como tiene que acabar.
Como tiene que, pues punto ahí, no digamos más. Bueno, también es una historia de la liberación, ¿no? De la que ha sido su vida hasta ahora, la de Vera, ¿no? Mencionas un poquito el mensaje de la novela, también por lo que te he escuchado, está esa liberación hasta de las mujeres, no solo de Vera, en el territorio de los sentimientos también, más allá que en lo macro, ¿no? Podríamos decir que en la gran proclama ideológica, pues que ahora mismo pues sigue estando sobre la mesa.
No,
siempre,
¿no? La liberación, por lo menos es la que a mí me interesa contar, lo otro sería casi un estudio sociológico, uh-huh. La liberación que a mí me interesa siempre es interior. Es el autoconocimiento, el saber quién eres y a dónde vas, y el perder el miedo a ir hacia ese lugar. Eso para mí es la verdadera liberación, no solamente de la mujer, en el aspecto femenino a mí me puede interesar más, pero también en el masculino, o sea, todos los cambios, todos parten del interior, y luego ya a partir de ahí ya se manifiestan, y luego ese interior es el que hace que tú, el modificar eso pueda hacer que perder el miedo a lo que digan los otros, y en ese sentido la sociedad, la alta sociedad sevillana, en este caso, que es donde está la novela, pues puede ser un poco opresora, ¿no? Puede mirar de una manera, puede fiscalizar mucho cada uno de los movimientos que haces, y eso pues impide la libertad. El verdaderamente conocerse, la propia Vera, hace que comience a caminar más libre.
Como esos ambientes de clase, de esa clase social, son muy controladores de lo que hacen los demás grupos o miembros de los grupos.
Así es, en este caso sevillana, pero podría ser de cualquier ciudad, lugar, también Bilbao, también Madrid, también Ciudad Real.
Sí, está claro.
O Santiago.
Albacete, ¿por qué no? Cualquiera. Es verdad que dentro de esta historia de amor, el plano erótico o sexual aparece, es uno de los atractivos también, y yo no sé, Juan, yo no encuentro manera de ver una de esas escenas o de leer una de esas escenas y que no diga, ¡ay, qué vergoncito! ¿Cómo hacer? Bueno, a mí me da cosa. No por pudor, de verdad, porque preferiría igual hasta escenas más fuertes, ¿no? Que me contaran o leer cosas más fuertes. Pero hay un punto en el que meter una cierta, no sé si es poética, pero a la par un poco, pues lo que es, ¿no? Digo yo, uy, hay momentos que me digo, ay, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer eso?
Si te tienes que así... Que
no, pero no es de emoción. No es de emoción.
Creo que es una buena cosa.
Sí. Hombre, bueno, algo es. Sí.
No, claro. A mí me gusta escribir de sexo, forma parte de la vida, de deseo, porque forma parte de la vida, y al final los personajes están tan pegados a la realidad que también es un aspecto interesante que me apetece contar. Siempre lo reivindico, da mucha información de los personajes, da mucha información el momento en el que se está, tanto la forma de tener sexo como de no tenerlo, como de desear como de no desear. El no deseo, pues a lo mejor está contando de ti si has entrado en una rutina en tu pareja, lo tienes a la flor de piel, pues a lo mejor has conocido a alguien. O sea, estamos hablando de algo que te da información de los personajes como cualquier otro ámbito de la vida. ¿Me gusta escribirlo? Sí. Al parecer, a los lectores y lectoras les gusta leerlo, pues también. Uh-huh. Pues vamos hacia allá.
Pues bueno, entonces trato hecho, ¿no? Está claro. Oye, sí que es verdad, Juan, que tu perfil mediático al final, yo creo que ha impregnado un poco estos días, pues hemos visto muchísimas noticias en
medios, me ha llegado algo.
¿No? Un run-run, ¿no? Tienes un run-run, ¿no? No lo sé, ¿qué crees? ¿Que te ha beneficiado, te ha perjudicado? ¿Crees que eso se puede separar? Bueno, tu perfil mediático es verdad que se te puede decir, Juan, y yo creo que suscribes que tú, bueno, bueno, pues lo tuyo es un poco como le decían a las mujeres en minifalda en los 60, vas provocando, te gusta provocar, polemizar, ¿no? Y no sé si eso, pues bueno, al final impregna un poco. Es difícil que no impregne todos los órdenes de la vida pública, ¿no?
Hombre, no sé, yo a lo mejor puede ser que genere cierta provocación el decir las cosas como las ves, con acierto o más desacierto, estás más o menos afortunado en cualquier opinión, pero bueno, también creo que en alguien que crea o que comunica puede ser interesante el que puede tener cierto afán, no afán, pero cierta tendencia a la provocación. A mí esto no me parecería malo. Uh-huh. El problema es, bueno, pues porque la gente se ofende, ¿no? Lo que a mí me ha sucedido en estos días, pues bueno, creo que tiene que ver con algo que excede completamente a la novela. O sea, la novela sigue su camino, los directores están ahí, a los lectores les está gustando, y lo otro tiene que ver pues con otro tipo de venganzas o algo así, que yo la verdad es que prefiero no tampoco hacerle demasiado caso. Te llega en algunas ocasiones demasiado odio por redes sociales, también los medios de comunicación dan mucho eco a esa parte de las redes, ese odio, ese submundo que hay ahí. Pero vamos, yo la verdad es que tampoco le presto demasiada atención, porque si no, no tendría tiempo de vivir. Y a mí lo que me gusta es vivir, disfrutar, reír, uh-huh, escribir, leer y hacer pasar buenos ratos a la gente, tanto en todo lo que hago. En mi vida normal, en televisión y sobre todo escribiendo, que es lo que nos ocupa ahora. Y además es que estoy muy satisfecho de cómo se está recibiendo la novela, y esto para mí es lo verdaderamente importante. Lo demás es ruido al que yo no presto atención.
Uh-huh. Bueno, pues Ángela, tú no has tenido ese asunto del que ocuparte, ¿no? Puedes estar, ¿qué tal está siendo? La noticia fue, supongo, buena, y bueno, es una alegría tener el premio, pero al final se sabe que una tiene que seguir escribiendo, ¿no? Y lo principal es el contenido del libro.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, claro, yo no lo he vivido en primera persona, pero bueno, sí que es verdad que por esta maravillosa cualidad que tenemos los humanos, que es la empatía, sí que...
Lo ha padecido, ¿no?
Sí, ¿no? Te ha venido con él, como acompañante.
Sí, pero bueno, que quiero decir, son cosas que es mejor considerar que es algo pasajero, y afortunadamente, como Juan tiene también amueblada la cabeza y tiene esta filosofía de vida, pues también pues te contagia, ¿no? Pues para poder enfocarlo de otra manera.
Bueno, pues lo tuyo es...
Pasar a seguro.
Eso es, pues bueno, tú no tienes esa distracción, que más que distracción, como dice Juan, le ocuparía todo el día. Si le hiciera el caso a todos lo que dicen, todo lo que dicen todos, pues sería terrible. Bueno, ahora estáis aquí conmigo, recordad que a las 7 de la tarde estáis en la Casa del Libro, tenéis ya el ejercicio de muñeca para firmar, ya habéis hecho, ¿no?
Pues ojalá vaya muchísima gente, y esperaremos hasta que firmemos el último libro, Ángela y yo, y bueno, esperaremos a ver
muñecas fuertes.
A mucha gente, y hay varios bolis preparados.
Bueno, pues estupendo. Gracias por la parada en esta estación de Radio Popular, y que vaya todo muy bien, y sobre todo, no solo a vosotros, sino a estos dos libros, Premios Planeta.
Gracias.
Perfecto, muchas gracias.
Radio Popular. Erri Irratia.